Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Tramo final de tiempo de juego, horas y horas de programación deportiva en la cadena COPE. Y como cada domingo a esta hora llega el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española, que hoy además, insisto, tiene fichaje. Saludamos a los habituales. Hola, Paco González, ¿qué tal?
Hola.
Muy buenas, director de tiempo de juego. Está desde Barcelona Manolo Lama, ahora está Lama desde Barcelona. Roberto Palomar, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia. Y más uno.
Más uno, familia más uno. ¿Ya sabéis quién es? ¿Ya habéis investigado?
Bueno, algo sale por ahí.
Algo sale por ahí. Miguel Rico ya está saludado, Palomar está saludado. Brotons, hola, Brotons.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, sensacional.
Sensacional. David Albelda, hola, David. Muy buenas, ahora saludamos a Albelda. Tomás Guas, hola, Tomás.
El tren de Glasgow ha cruzado la frontera. Se encuentra en la vertical de Nimes.
El tren de Glasgow ha cruzado la frontera, en la vertical de Nimes. ¿Hacia dónde se dirige exactamente?
Desconozco el camino. Espero que vaya a Kiev.
Vale, perfecto. Va a estar también Emilio Pérez de Rozas, que está en Jerez con las motos. Está en Barcelona Manolo Lama. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya has llegado al hotel, ¿no?
Ahora mismo.
¿Qué sensaciones te has llevado de la salida del campo? ¿Cómo salía la gente?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo creo que desde el primer momento veníamos avisando que esto de derbi descafeinado nada de nada. Cuando se encuentran los dos mejores equipos del mundo, no me creo yo que haya ninguno de los dos que quiera perder y no me creo que haya ninguno de los dos que se quiera borrar, y hoy se ha demostrado. Pues yo creo que la gente se ha ido con una sensación agridulce. No han perdido los del Barça, iban contentos porque no han perdido, querían ganar al Madrid y no lo han conseguido y por eso iban tristes, y los del Madrid me imagino que se habrán ido cabreados, porque tener uno más durante 50 minutos y no hincarle al diente y poderle romper al Barça la posibilidad de romperle la imbatibilidad, pues hace que te cabré, y luego iban indignados porque consideran que el árbitro les ha perjudicado claramente.
Insisto, ahora estamos con Albelda, con Emilio Pérez de Rozas. Sumamos al Tertulión desde este domingo a una voz que es conocida para los oyentes de la cadena COPE, porque es una voz de Herrera, del programa de Herrera, de otros medios de comunicación, y que además es el director de opinión, jefe de opinión del diario El Mundo, Jorge Bustos. Hola, Jorge, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Es un honor estar aquí.
Bienvenido, el honor es nuestro. ¿Vale?
Bienvenido a la jungla.
Bienvenido a la jungla. Sí,
vengo ya en son de paz.
Sí, 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 en son de paz. Pues ya verás cómo no te vas en son de paz. No, es mal día, ¿eh? Mal día para venir en son de paz.
Eso es verdad,
¿eh?
Eso es verdad.
Pues, sí. Madre mía, vaya día que has elegido para debutar. Día intenso de lo que habéis escuchado en esta última media hora en la que hemos emitido todas las declaraciones de jugadores, entrenadores, directivos, etcétera, etcétera. ¿Queréis decir algo? ¿Qué es lo que más os ha sorprendido?
¿Del fútbol o del lío?
No, de lo que habéis escuchado. Primero de lo que habéis escuchado, reacciones. ¿Os ha sorprendido, por ejemplo, la reacción de Casemiro en caliente, templando ánimos? ¿Os ha sorprendido que Piqué pidiera que le hicieran el pasillo para irse al vestuario?
Me ha sorprendido la moderación de la queja de los jugadores del Real Madrid, porque es que no ha sido ni queja. Y solo tiene una explicación, que esto no valía para nada.
Ahí está.
Si llega a valer para algo, estamos con un escandalazo ahora.
Bueno, y si es al revés, ha vuelto Puigdemont.
A mí me ha sorprendido que para que Butragueño no quisiera hablar de los árbitros se haya explayado con detalle. No digo que no tenga razón en cuanto a las jugadas que critica el Madrid, es verdad. Para mí es falta clarísima de Luis Suárez en el segundo gol del Barcelona. Y hay un penalti clamoroso de Jordi Alba a Marcelo, pero discrepo en su valoración en un partido 11 contra 11 con la jugada de Bale, en la que él ve como mucho tarjeta amarilla, y yo creo que también es una de las jugadas que cambia radicalmente el partido, porque esa hubiera sido la primera y esa a lo mejor lo hubiera cambiado todo, y si lo hubiera cambiado todo o no, quizás Hernández habría tenido el mismo miserable arbitraje que ha tenido esta noche.
Yo, se está diciendo por ahí, menos mal que no se jugaba nada. Yo cambiaría el menos mal por qué pena que no se jugara nada, porque estaríamos efectivamente, como dice Paco, ante un escandalazo. A mí me parece que el árbitro ha estado mal para los dos sitios. Si hubiera que usar una balanza, yo creo que peor para el Madrid, porque nos vamos con un gol que no debería haber subido en el marcador por la falta de Luis Suárez, que no es un poco de falta, como dice Luis Suárez, ha despejado a Balán, y luego el penalti de Marcelo, que es clarísimo. Pero bueno, esos son detalles que cada uno ve hacia dónde tira el arbitraje. Otro, se puede apuntar a Bale, que efectivamente podría estar fuera. Creo que el árbitro no ha dado pie con bola, y que un partido bien jugado, que efectivamente de amistoso no tenía nada, que ha sido un espectáculo, en la heterodoxia del fútbol estaba siendo un muy buen partido, creo que ha terminado un poco desquiciado, y que ya al final es que era un simio con una ballesta al colegiado.
Si hay VAR, explota el VAR, ¿eh?
Ya, hay tres cosas interesantes del partido. La primera, que coincidimos todos, ¿no? Y ha sido el lamentable arbitraje de Hernández, porque yo creo que se ha equivocado para los dos lados, y no voy a entrar en un lado o en otro, porque han sido errores clamorosos, ¿no?
Hombre, pero escucha una cosa, a ver, decir hoy que se ha equivocado para los dos lados es...
distancia...
es un poco extraño.
No, parece la Colau, chato. Eres igual que la Colau.
A ver, no, espera.
He dicho que no quería entrar.
No, te voy a explicar. Esto esto es como si tienes dos hijos y entran los dos mojados en casa, pero uno está empapado de arriba abajo y el otro tiene un lamparón en la camiseta.
Bueno,
efectivamente, los dos están mojados, pero hay uno que está empapado y el otro tiene un lamparón.
Es que creo que Miguel lo ha explicado
claramente. No, pero es que eso es un poco de trampa. Y no quiero entrar en discusión con Miguel. Es decir, si a partir...
Haces bien porque la perderías.
No, sí, Miguel, porque es que entonces cualquier jugada que sea anterior a lo que ha sucedido después, a lo mejor no hubiera ocurrido todo lo demás.
No, pero he dicho que si hubiera ocurrido, seguramente este señor lo habría hecho tan mal como lo ha hecho después.
Pues y
he empezado diciendo que las dos jugadas que reclama el Madrid son absolutamente rotundas.
No, sí, por eso no he saltado contigo. Pero, por ejemplo, cuando he dicho, se ha equivocado para los dos lados.
Es que se ha equivocado para los dos lados.
Es que se ha equivocado para los dos lados.
Es una verdad. Se ha equivocado.
Otra cosa es que tú valores que la trascendencia del error del penalti que no ha señalado a favor del Real Madrid sea mayor que otras cosas.
Estaremos de acuerdo, Juanma, estaremos de acuerdo, Juanma, en que si pita la roja de Bale, el partido es distinto.
Cosa, en directo nadie ha reclamado roja, los jugadores del Barça, que le decían amarilla. Messi ha ido a decirle, allí era amarilla, aquí amarilla.
Bueno, allí era amarilla.
Y luego ves la repetición y es una plancha en el gemelo.
Es roja.
Ahora, las otras
tiene
dos,
en línea, antes en de línea la a 30 centímetros.
Pero yo no creo que debamos entrar en esa discusión.
Si
que es menos. Es decir, se ha equivocado el árbitro, ya está.
Y luego, a mí me parece importante qué es más y qué es menos. No es lo mismo.
No, por el proceso que ha dicho
Miguel. No es lo mismo comerse un penalti que comerse una expulsión.
El proceso que ha dicho Miguel. Es decir, porque si seguimos con los antecedentes o con el cronológico, posiblemente el partido hubiera cambiado.
El asunto es que igual la más trascendente es la expulsión de Bale. Pero lo más clamoroso son los dos errores en contra del Madrid.
Pero es que nadie niega el clamor de
las
dos cosas.
O sea, que estáis discutiendo,
nadie lo está negando.
Igual la más trascendente es la primera jugada, efectivamente.
Y luego te digo, la primera jugada influye.
Los dos errores en contra del Madrid
han perjudicado al Madrid.
A mí hay un error que me parece tremendo, tremendo. Y ya sé que no pasa, ni se acuerdan mañana. Pero que Jordi Alba le coja por el cuello a Modric y encima le empuje y venga y le riña a los dos. Yo me he quedado flipado, es que si a un tío caliente le cogen del cuello y le empujan, le meta un viaje.
Pero si es que el fuera de juego de Rakitic también es discutible. Si entramos en el análisis, por eso yo no quería entrar en análisis, porque me parece que el gran protagonismo lo ha tenido el árbitro en todas sus equivocaciones. Y por eso, pero es que a mí lo que más me sorprende, he dicho tres cosas. La primera, el mal arbitraje. La segunda, la tibieza de los jugadores del Real Madrid al juzgar al árbitro. Realmente sorprendente.
Eso de la jugada de Rakitic es verdad. Es un momento que puede ser el 3-1 y yo, sinceramente, creo que ninguno de los aquí presentes sabe decir ahora mismo si era fuera de juego o no. Yo no reclamo nada en el sentido de echárselo en cara al árbitro porque no soy capaz de decir
por eso yo no quiero entrar en el juego.
Avanza la exposición, Brotons, que hay más gente. Venga.
Bueno, y el tercer punto, a mí me parece que ojalá sigamos teniendo estos partidos tan increíbles, aunque no se jueguen absolutamente nada, porque yo creo que al margen de lo que ha sucedido, ha sido un gran partido de fútbol.
Guas, ¿qué tienes que decir?
Que han perjudicado al Barça. Oído lo oído, han perjudicado al Barça. Si es al revés, te lo he dicho antes, ha vuelto Puigdemont. Si esto pasa en el Bernabéu, me parece que es un partido caro, que es lo que dice el principio, que dice Paco, que no se juega nada. Pero vamos, es que son acciones de una calidad meridiana, que el hombre no pita porque no ve, estoy completamente de acuerdo. Porque no tiene por qué no hacerlo. Pero coño...
Creo que no.
Chico, de mi vida... ¿Tú
crees
que se
asusta? Está influido... por la expulsión de Sergi Roberto.
Posiblemente.
Y ha debido haber mucha protesta, mucho pollo, tolera que Piqué le aplauda en la cara. Entonces ya ahí Paco, le ha sobrepasado el partido. En ese Paco, momento le ha sobrepasado.
Eso estoy de acuerdo. Ahora, que no vea la, ni él ni la jugada de Luis Suárez, que es una cosa tremenda, voy a pasarlo. Pero el penalti de Marcelo...
Lama,
el penalti de Marcelo es una cosa
Lama,
de bolas, tío.
Lama.
Yo sé que se va a cabrear Fouto y Pedro Martín. El árbitro es muy malo. Muy malo. Porque tú te puedes equivocar o no.
Y los líneas.
Pero no te puedes cagar. Y este árbitro se ha cagado. Con todas se ha cagado. Cuando ha llegado el descanso, alguien le ha llamado y ha dicho, mira, monstruo, has acertado a Sergio Roberto o te has equivocado, Bale. Y ya, entre lo que le habrá dicho Messi, le habrá dicho Piqué, ya iba el árbitro cagado y no daba pie con bola. Segundo, repito una que he dicho toda mi vida. Ni el Madrid ni el Barça son quien para quejarse de los árbitros, porque hoy, como dice Guas, ha salido más perjudicado el Madrid, pero evidentemente el árbitro se ha equivocado tantas veces en el partido. Ha numerado la de Rakitic, que la estoy viendo, y puede que también se haya equivocado en el 3-1. Claro. La que ha dicho Paco, que le agarra el cuello Modric, que se ha equivocado también. Y que la que, haya, perdón, que le agarra Alba Modric, que se ha equivocado también. Es que no ha acertado una. Es que el hombre no ha tenido su día, no ha acertado una. Es decir, en resumen, que ha hecho un partido patético. Y a partir de aquí, pues hay que poner en la balanza, como dice Juan, cuáles pesan más, okay. y luego decidir a quién ha perjudicado más a otro. Pero lo primero que hay que decir es que el árbitro ha estado patético.
Nefasto.
Espera, que se incorpora Albelda. Hola, David.
Muy buenas.
Muy buenas.
¡Qué murciélago!
¿Cómo lo has visto?
Yo estoy con la teoría de Brotons, creo que ha sido, que se ha equivocado para los dos, pero es verdad que han sido mucho más claras y más trascendentes las jugadas en contra del Madrid, sobre todo la del penalti de Jordi a Marcelo.
Pero quiero decir una cosa, perdóname, que se equivoque para los dos es lo normal. Yo no he visto un arbitraje en 80 años de vida que tengo que solo se equivoque con uno.
Pues
no,
pero
es que es una evidencia.
Debe ser el único que no ha visto eso, vamos.
Es una evidencia, que en un partido de 90 minutos se equivoca para los dos. Pero los dos errores catedralicios de escándalo mundial si hubiera habido una liga en juego son los dos del Barça, chato. Pero que no contemos películas extrañas.
Que
no, se equivoca para los dos.
Con la expulsión de Bale es tan trascendente como cualquier otra.
Un segundo, quiero escuchar la primera opinión de Bustos en el tertulión. Jorge.
A ver, yo creo que todos estamos de acuerdo en que si el madridismo no está ahora mismo en pie de guerra es porque tiene la cabeza en Kiev. Y la tenía antes del partido. De hecho, había parte de la afición que pedía incluso que jugaran los suplentes y que lo importante era que no hubiera lesiones, pensando en que era el clásico más irrelevante de los últimos años, a priori. Pero cuando se ha empezado a jugar, la propia pasión del clásico y el orgullo de los jugadores que están ante su máximo rival es la que ha producido pues un partido bastante, bastante divertido. Ahora, este partido se ha convertido en el mayor alegato a favor del VAR de la historia reciente del fútbol español. Yo creo que ahora, si quedaba alguien que pensara que la tecnología, no sé qué jugador ha dicho, creo que ha sido Nacho, que ha dicho que bueno, que puede ralentizar o que puede perder dinamismo el fútbol con la aplicación del VAR, creo que después de partidos como este,
que era muy claro, está en contra.
Por cierto, ¿qué iría al VAR? De las jugadas.
Claro, bueno, Paco, claro. Lo primero que el VAR es que el partido todavía no hubiera acabado.
Sí, estaba
en la prórroga.
Pero mejor largo y justo que corto e injusto.
La jugada de Bale seguro, porque es posible roja directa.
Pero él la sanciona.
Él pita falta, pero si él le avisan desde arriba, oye, que puede ser roja.
Ah, vale.
Claro, la expulsa. Yo para mí, las tres jugadas de que hubiera revisado el VAR son las tres gordas.
Claro.
Los tres errores. La expulsión de Gareth Bale, la falta de Luis Suárez porque acaba en gol y el penalti a Marcelo. Claro. O sea, son tres jugadas muy claras.
Una pregunta, la del gol de Rakitic, o sea, la que pone Rakitic que anulan, ¿esa también la hubiera revisado el VAR o no?
Si ha levantado el juez de línea la bandera, ya no, porque ya está anulada.
Igual por que eso la... te digo, que eso, esa levanta el juez
claro,
de
línea. Claro, no. Pero bueno, esa jugada es más dudosa. Sí. Digamos, yo estoy hablando de las tres jugadas más o menos claras.
Una pregunta, con el VAR, Sergi Roberto estaría expulsado también.
Sí, también. Y luego, claro, pero claro, tienes que tener en cuenta una cosa. Si expulsan a Bale, claro, Bale no marca el segundo gol. Es que a lo mejor el devenir del partido es diferente. No sé si me explico.
Sí.
Perfecto.
Incluso para el árbitro, que ya al descanso sabe que se ha equivocado y ya va con la rémora en la segunda parte en la cabeza de que ya todo te sale mal. Porque el gol de... O sea, la falta de Luis Suárez a Varane es un error muy muy clamoroso.
Está la
claro.
Son errores.
Error de concentración, de que no estás en el partido, de que estás totalmente fuera del partido. Entonces, claro, por eso digo que es muy importante que a lo mejor en un partido con tantos errores el VAR te corrija el primero. Porque a lo mejor si tienes el primero ya luego el partido cambia. No sé si me explico.
Sí.
Son errores muy difíciles de explicar.
Ya, pero Pedro.
Y más cuando hay cuatro árbitros.
Ya, Pedro, Isaac. Es decir, ¿vosotros os imagináis cuál es la tensión del árbitro si le rearbitran, bueno, le rearbitran en el VAR, es decir, siete jugadas? O sea, bueno, ¿cómo va a reaccionar un árbitro ante siete?
Pues es lo que le
más tensión de la que ha tenido hoy.
Lo que tienen que hacer los árbitros con el VAR es...
El VAR es el redactor jefe de todos los periódicos. Claro, o sea, no, ellos, a mí me han rearbitrado 250.000 artículos.
Bueno, a mí no me parece que haya habido siete jugadas para rearbitrar. Yo creo que, insisto, viendo el partido entero, el VAR solamente hubiera intervenido en tres jugadas, no en siete, y tres no son siete, porque claro, no es igual siete que tres.
No es lo mismo.
No, totalmente diferente. Y luego hay jugadas y hay partidos en los que no hay polémica. Y hay algunos en los que sí hay mucho.
¿En la de Jordi Alba no hubiera intervenido? En
cuando, agarra por el cuello. Cuando agarra por el cuello a Raquel.
¿Es una tontería?
Mira Paquito cómo ha saltado.
Es el error que más me indigna. Porque
si eso es una tontería.
Como jugando una pachanga, a mí alguien me coja del cuello, se ha acabado el partido.
Claro.
Es que tú eres muy violento.
No. Y yo.
Ahí hay un tío que le coge del cuello y le empuja a otro que no hace nada.
Vamos.
Si eso no es amarilla.
Son profesionales, Paco. Entonces muchas veces les ha pasado eso. Lo que sí es cierto.
Bueno, nada, no es amarilla.
Que sí.
Mientras que no saque un cuchillo, vamos
a ver. Pero un momento, espera, no. Pero vamos a ver. Agarrar a un rival del cuello es amarilla o no.
Pero que estamos hablando de punto de vista del VAR.
Claro,
entonces,
que el
VAR
vale, pues olvidaros del VAR.
Que no rearbitra tarjetas amarillas. O sea,
no, que a lo mejor está mal arbitrado, pero que claro. El VAR no tendría que ir a esa jugada porque está delante él.
Pero que el árbitro, vamos a ver, olvidaros del VAR un momento. El árbitro no debió de consentir que Jordi Alba
le
hiciera
eso. Que es tarjeta amarilla, ¿no?
Pero ya está, pero estamos hablando del VAR. La misma jugada en el Córdoba Albacete es amarilla.
Estoy convencido.
Vamos.
Incluso roja.
No, pero amarilla seguro.
No, pero es que dos minutos más tarde ha habido una tangana parecida y entonces sí causó las amarillas porque ya se le estaba yendo el partido.
No, el partido se le fue
claro,
totalmente.
Claro, es que además el agarrón al cuello marca el principio de una serie de...
Totalmente.
Claro, es que es la primera falta que no ve y el partido entra en una dinámica violenta.
Mira, lo tengo apuntado aquí. Jorge, justo lo que estás diciendo. A partir de ahí, de ese agarrón...
Se desencadenan varios.
Luis Suárez con Ramos. Sí. Messi... Venga a Luis Suárez con un entradón sobre Ramos que es amarilla.
Uno se vengan sobre otros.
Lo siguiente que pasa es que Bale va a por un tití como un loco, porque ha habido la amarilla de Messi, y le da el planchazo a un tití. Y lo siguiente que pasa es que Sergi Roberto, como no han echado a Bale, le mete un puñetazo a Marcelo.
¿Y a todo esto el árbitro dónde?
Conclusión, si el árbitro le saca una amarilla a Alba, a lo mejor frena un poco la cosa.
O sea, Juanma, tú como director del programa, ¿eres capaz de mantener... una teoría tuya de que se ha ido a vengar Messi de Luis Suárez?
Bueno,
se lo ha dicho él.
Ha ido a vengar a LeBron James.
Sí.
Pero
sí.
Escucha
a Curry.
Está muy bien esto.
No,
las interpretaciones de las acciones de un jugador es cojonudo por parte del periodista.
Espera, espera un momento. Como no tengo ningún miedo a lo que acabo de decir, te lo voy a argumentar. No he visto a Messi ir así a por una pelota nunca. Y resulta que justo un minuto antes, esa persona que tenía la pelota, que es Sergio Ramos, había tenido pollo con su gran amigo del alma, que es Luis Suárez.
Se le ha cruzado los cables. O sea,
vamos,
normal.
Pero pollo le había metido un codazo.
¿Viste ayer el Depor Celta, el Celta Depor?
No, codazo.
No lo vi.
Vale. Codazo ha visto Pedro Martín. No sé.
¿Es codazo de Ramos a Luis Suárez?
Regalado.
Yo interpreto que codazo es cuando el codo se mueve, el codo está fijo.
Que le ha regalado el brazo. Le ha regalado sin tener que hacerlo.
Le ha regalado el brazo.
Es decir, bueno, le pones el brazo para que choque y se haga daño. Pero
entonces, no es un codazo. Retiro codazo y digo brazazo.
Eso sí. O sea,
Suárez tiene tres brazos, le ha regalado uno.
Es una acción que se la puede ahorrar Ramos, pero que en el fútbol pasa
si
muchas veces.
Si saca la amarilla Alba, se acaba el rollo.
Lo que dice Bustos es verdad, que es que justo ahí es donde se desencadena ira. Cada uno iba haciendo la venganza.
Y justo ahí, además, Juan, estaba jugando el Madrid, que ha jugado mejor cuando el Barça estaba con 11 y cuando estaba con 10.
Sí,
la primera parte ha sido de un dominio absoluto en el Camp Nou. Es decir, la primera parte del Madrid sirve casi de ensayo para la final de la Champions.
Yo creo, Jorge, que el Madrid ha jugado mejor cuando ha estado Cristiano en el campo.
No, futbolísticamente
también
sido,
es verdad.
Casualmente.
Que ha podido marcar un hat-trick.
Estaba siendo el mejor.
Cristiano estaba siendo el hombre decisivo del partido, no ya por el gol, sino por el peligro que estaba creando.
Pero, Bordón, cuando se ha ido el bicho, que en el túnel de vestuarios, Piqué, un Didi, Jordi Alba, Bujé, le han hecho pasillo a Cristiano. O sea, para el Barcelona ha sido el mayor alivio de la historia que Cristiano no saliera a la segunda parte.
Pero estaba siendo
porque
definitivo.
Lo que él genera como futbolista, en la primera parte ha chutado seis veces.
Pero lo que él genera, lo que intimida,
el
lo
miedo,
que asusta,
el miedo.
Lo que asusta eso es, ¿verdad? El ejemplo es que en la segunda parte el Madrid, por cierto, que he escuchado a Marcelo decir que el Madrid ha hecho una segunda parte fenomenal, el Madrid en la segunda parte con un tío más ha chutado una de Asensio, una de Bale, y poco más.
No, no, ha podido perder en la segunda parte.
El peligro lo ha puesto, el peligro en la segunda parte lo ha puesto el Barça.
Es inexplicable futbolísticamente que el Madrid juegue mejor en la primera parte, 11 para 11, llegue sí. más que en la segunda, que está 11 para 10.
Sí. Falta el 7. Falta el 7.
Te digo a ti, bueno, estoy seguro, no me equivoco. Si llega hasta Cristiano Ronaldo, el Madrid se lleva el partido.
Yo creo que parte de la explicación es que el Barça ha defendido mucho mejor en la segunda parte. O sea,
no,
claro, ha juntado las dos líneas atrás y eran mucho más solidarios todos.
Y ha sido capaz de...
Un equipo que juega con 11 y otro con 10, por muy bien que defienda el de 10...
Sí, lo sé.
Culpa del de 11.
Bueno, escucha, ha tenido oportunidades también el Madrid con 10, menos de las que debería haber tenido, no, pero ha tenido.
No, ha parado bastante más Keylor en la segunda parte.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que no se explica el Madrid sin Cristiano. Eso claro. Está claro. El Madrid en el área, el rival, si está el 7, sí. Es un equipo, y si no está es otro.
En la primera parte, el jugador definitivo del Madrid, con mucha diferencia, ha sido Cristiano. En la segunda ha sido Keylor.
En la primera parte, porque ha jugado mejor Benzema que en la segunda. Y Marcelo que en la segunda. Misterio. Y Kroos que en la segunda.
Misterio.
Vale, es que es la no está,
por
Cristiano. No está Cristiano.
Hombre, por Cristiano.
Vale. Ya, hombre, que no está Cristiano. Vale, es
y
una explicación.
Y espacios.
Pero no. Yo creo que ha jugado mal el Madrid en la segunda parte.
Sí, muy mal.
Barça
sí.
Se ha defendido mejor, no sé. Pero
no, Paco, no podemos resumir todo en si está Cristiano.
Claro,
¿no?
yo creo que es un poco
de todo lo que estamos diciendo. El Barça ha replegado espacios. Estaremos de acuerdo que el Barça en la segunda parte, sobre todo Luis Suárez y Messi en defensa, se han activado bastante. Messi ha hecho una segunda parte que ha corrido...
Muchísimo.
Ha bajado a la fuente, habrá bajado, vamos. Porque Messi no defendió una pelota, vamos.
No, defendían 7, pero dos se quedaban para las contras.
Pero ha trabajado
ahí. Messi se queda en el medio campo, que en eso sí que lo ha hecho bien el Barça, que dejaba a Suárez y a Messi en el medio para que obligara al Madrid a tener a 3. Y lo que pasa es que tienen tanta calidad que cada vez que le llegaba una pelota en condición de Messi a Suárez, te generaban una ocasión. Pero vamos, el Barça ha defendido con los 7 de atrás, vamos. Sí, sí. Nada más.
Y para eso, el Madrid tendría que haber tenido ocasiones. No digo ganar o perder, pero haber tenido más ocasiones. Ha sido inexplicable.
La de Asensio, una pelota que recorta con la izquierda y le pega con la derecha.
Sí, la de Bale, el penalti y algún centro más.
El penalti no, pero además son centros, digo ocasiones. Y el Barça ha tenido el gol, el ardor de Messi. Sí. El gol anulado.
Ya, pero el gol, el 2-1 cambia mucho también. Yo creo que el Madrid en la segunda parte estaba madurando el partido, lo tenía más o menos controlado. Y se encuentra
de hecho, se ha desquiciado, yo creo, con el 2-1.
Claro, sí. Porque es una jugada muy clara, sí. Que es una falta clarísima y acaba con un gol de Messi.
Le ha faltado claridad para llevarse el partido con un tío más.
Paciencia, como ha dicho.
Claridad, sí, paciencia, como tú quieras, y que no está el 7. Coño, que eso es así. ¿Tú te imaginas la final de la Copa de Europa sin Cristiano?
Está para venderlo al 7, vamos.
Exacto, pasado mañana. Es así. O sea,
es tan determinante como el 10. Son jugadores que cuando están... Mira, Messi había hecho una primera parte. Vamos, no voy a decir lamentable porque yo creo que es un insulto para Messi. Pero una primera parte horrible. Pero no lo puedes quitar del campo porque es tan bueno. Es como Cristiano. Da igual como esté, aunque no la toque. Usted déjele ahí. Porque en una o en otra te la va a embocar. Messi la ha embocado... Y Cristiano lo han bocado. Es que todo ha sido sencillo.
Hoy lo que ha pasado también tiene bastante explicación a lo que ha sido la Liga del Madrid, ¿eh? Es decir, cuando el Madrid está motivado por jugar un partido, es otro equipo de fútbol.
Hombre, porque... es que hoy muchos seguidores del Real Madrid habrán lamentado que el Madrid se fuera de esta liga tan pronto. O sea,
sí.
Claro, es que...
No, eso lo lleva levantando todo.
No, pero cuando juegas contra el campeón y le plantas cara en su casa y todo esto, y claro, dices tú, pero ¿qué hemos hecho para no estar luchando esta liga?
Bueno, perdona que me vuelva a meter. Quiero recordar, porque no se le olvida a nadie, que el Madrid se va de esta liga cuando Cristiano no está bien. En el momento que Cristiano se activa, el Madrid vuelve un equipo puntero. Cristiano se pasa los 4 primeros partidos de liga que no está, y luego, en un estado discreto... Hasta enero. Y eso le hace al Madrid perder la liga. Cristiano llega a estar top, el Madrid
pero
está
no para que te vaya Manolo, a pesar 15 de eso, puntos, ¿no? Para irse exacto, a 15 puntos exacto. Del Barça y no competir la liga, que con 4 jornadas de antelación
te eso
la
te habla Barça, mal, ¿no? Roberto, te habla mal de los que rodean a Cristiano arriba.
No, y el Bernabéu, porque no olvidemos tampoco que el Barça gana 0-3 allí, ¿eh?
O sea,
Y el Betis.
El Bernabéu ha sido un hándicap para el Madrid.
Claro, el Levante empata, el Valencia empata, el Betis gana. Pues si es que está explicado eso. 15 puntos, ponle 3 en Sevilla, que yo creo que no los hará, pero bueno. el Madrid no puede estar a 12 puntos.
Hoy la única motivación que tenía el Madrid, al margen de que era el rival, es que quería que el Barça no acabara la Liga imbatido. Es decir, esa era una motivación muy importante. Sí. Esa era la motivación del partido.
Pero es que es una motivación bien natural, además.
Claro, natural.
Y la del Barça también.
No ha sabido hacerlo.
Terminar invicto.
Claro, pues ya está.
Pero son motivaciones menores. Yo insisto, menos mal que no valía para nada.
Porque si llega a valer... Está todavía el Madrid en el campo.
Yo creo que un Madrid-Barça siempre vale para algo.
Igual, pero escucha, va a haber lío de todas formas.
Si no hubiera sido decisivo, igual no.
Oye, por cierto, Bustos, Guas, ¿qué os parece la tibieza a la que hacía alusión Brotons de los jugadores del Madrid en general, hablando sobre el árbitro? ¿Os parece bien, inteligente, o creéis que en un caso así hay que tener un poco más de mano?
No, es llamativa. A mí sí me llama la atención. Si Butragueño, que no se caracteriza por una violencia verbal o una demasiada vehemencia, ha sido el más incisivo, eso es porque tiene en la cabeza la final. Y porque un partido como el de hoy, las polémicas que hemos visto estaban destinadas a durar semanas, pero van a durar minutos, porque no tiene trascendencia, y no la tenía antes del partido. No había tensión. Ha sido el fútbol el que ha devuelto la pasión, pero a priori no era un clásico relevante. Sin embargo, ha sido el propio pique que se ha producido, y al final, que es el escudo del Barça, el escudo del Madrid chocando, ¿no? Pero hoy por hoy, yo creo que ellos enseguida en el vestuario han declarado que no van a darle más baza a esto para concentrarse en Kiev.
En general, es mejor que los jugadores no sean llorones, sobre todo, como dice la si son de equipo grande.
Yo quiero añadir un punto a esto.
Aparte,
porque...
perdóname, Brotón, hay algo muy importante. En el fútbol hay que ser inteligente. Hoy no te valía de nada quejarte, pero la bala te la guardas.
Pero Manolo, hay otra cosa que aquí no hemos comentado todavía. Es decir, en el vestuario del Madrid sí se ha filtrado, porque lo sé por varios compañeros, se ha filtrado que lo importante era destacar que en el descanso Messi ha avasallado a Hernández
del acta no dice nada de esto.
Espera un segundo, vamos a escuchar lo que ha dicho Ramos, que lo ha dicho al acabar el partido. Esto es lo que dice sobre lo que está comentando Brotón, Sergio Ramos.
¿Qué ha pasado en el vestuario, en el descanso? Creo que Messi se ha quejado al árbitro.
Bueno, sí, le han metido un poco de presión ahí en el túnel. No sé si habrá cámaras o no, pero está ahí, ¿no? No sé si eso habrá hecho que en la segunda parte, pues, en ciertas jugadas, pues, haya pitado de alguna que otra manera, pero sí que es cierto que en el descanso, pues, se lió ahí un poco pero no en ningún momento con los jugadores nuestros, ¿no?
Es inteligente y civilino.
No, pero hay tres cosas.
Puede
ser bueno que nos cuenten lo que pasa en un vestuario.
No, es bueno si es verdad.
Si es que es verdad, coño. Si no lo desmiente nadie, será que es verdad.
No, pero no lo afirma nadie.
No lo desmiente nadie.
Tranquilos,
eso una. Segunda, que acabo. Segunda, han sacado de quicio al buitre, lo cual tiene mérito. Y tercera, imagino que hay...
Sacado de quicio tampoco, o sea...
El buitre es...
Sacar de quicio es difícil.
La rajada del buitre ha sido...
El comité de competición igual le da 1.000 euros.
Claro. Pero escúchame, que el buitre diga eso, fíjate cómo está el ambiente. Y después que yo creo que hay una estrategia del Madrid de que esto no vale para nada, Dios.
Ahora, la noticia es no que Messi presiona al árbitro, sino que Ramos se queja de que Messi presiona al árbitro.
No, pero es que
todos
es que
se quejan y todos Ramos no se queja. Ramos no se queja. Ramos dice, creo que ha sucedido. No dice que ha sucedido, no sé si hay cámaras.
No,
Ponlo otra vez.
Sí, seguramente es verdad que Messi haya presionado.
Esto dice Ramos, a ver.
¿Qué ha pasado en el vestuario, en el descanso? Creo que Messi se ha quejado al árbitro.
Bueno, sí, le han metido un poco de presión ahí en el túnel. No sé si habrá cámaras o no. Pero no dice creo que.
Tienes que tener cuidado con el rigor a la hora de.
Oye, perdona, el periodista le pregunta,
creo que.
Y el otro dice, no sé si habrá cámaras o no. Es decir, anda que es tonto Ramos y sabe si hay cámaras ahí o no.
Pero que ha dicho que sí, le ha metido presión, lo asegura.
La palabra de Ramos es dogma de fe.
Yo creo
que puede ser perfectamente cierto que le haya presionado Messi, pero a los árbitros les presionan todos los jugadores.
Justamente, no sería
Ramos el más indicado para señalar a nadie presionase a los árbitros, porque tiene tristes récords en cuanto
pero
a
Pero no solo en el túnel de vestuarios.
En el campo
partido,
también.
Claro, durante el partido con cada remolinaban en torno al árbitro.
Es que yo creo que ejecutas más presión sobre el árbitro jugando en Barcelona, en el terreno de juego, que le tiras a la gente encima, que en el túnel.
Piqué le ha aplaudido en la expulsión de Sergi Roberto. Piqué le ha aplaudido. Bueno, Messi se le ha subido un poquito las barbas también.
Que es tarjeta.
Mal hecho también.
Es tarjeta Piqué, pero claro, es que en ese momento acaba de echar a
Sergi Roberto y no se atrevía a sacar otra.
Bueno, pues, porque es un cagón.
Pues se tenía que haber, se tenía que haber atrevido.
¿Es un término técnico ese, Lama, el que has empleado?
Sí, es un término técnico, es aquel que ve una cosa y no se atreve a sancionarla. Si a ti te ha, si a ti Messi te ha dicho lo que dice Ramos que le ha dicho, pues lo puedo escribir en
pues
el acta.
Naturalmente.
¿Qué le ha dicho Ramos? Yo no lo
que le ha metido presión.
Que le ha metido presión.
No, pero que ha metido presión, pero que no le ha dicho, no ha dicho lo que le ha dicho.
¿Le ha metido presión?
Le ha metido
gracias,
presión.
Isaac, vale. Gracias.
Pero
gracias,
no sabemos lo que le ha dicho, porque eso ya.
No, no.
Yo no sé lo que le ha dicho.
Una de las piedras y esconder la mano.
En el acta no viene nada.
El árbitro.
Ha sido Nacho. Tengo una noticia que ha sido Nacho el que ha presionado.
Al árbitro miedoso, los jugadores lo huelen.
Hombre, no, hombre,
no, claro. Cuando tú ves que traga con protesta, pues claro, le habrán dicho de todo, todos, ¿eh?
Sí, sí.
Pero todo.
Por él, claro.
Sí. Y luego Piqué, tapándose la mano cuando baja las escaleras a Nacho, encima va por Nacho.
Guerra psicológica, se llama eso.
Sí, sí, pero es un poco extraño que vaya por Nacho.
Que es un salto.
Sí.
Bueno, pues por eso, porque por igual Nacho, le ve más débil.
Claro. Juanma ha ido por Nacho porque no habremos visto a lo mejor a todos los que le habrás dicho.
No. Se ve el camino entero de Piqué bajando las escaleras.
No me refiero en el túnel.
Ah, digo, en el túnel.
En el partido, yo a Piqué le he visto hablar con Ramos.
Ah,
le he
sí.
visto hablar.
Sí,
claro,
sí.
Tengo que decir que ahí a lo mejor se lo ha visto
sí, pero que en el túnel de sorpresa.
Que Piqué no dudo yo. Como no dudo de Ramos,
no, de que es valiente,
igual es,
de
que es valiente, han hablado sí. con todos los que hay allí.
Sí, sí, pero que a mí me sorprende la imagen de que está ahí el pobre Nacho a lo suyo y que pasa a picarlo y dice, voy a por este.
A ver si le caliento.
Sí, claro, claro. Tal cual.
A lo mejor si lo dice Ramos
mira,
le dice...
a ver si calentamos nosotros. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien, estás en Jerez, ¿verdad?, con las motos.
Estoy en Jerez, sí.
¿Has podido ver el partido?
Sí, lo he visto.
¿Y qué tal?
Bien, a ver, yo tenía una cosa que decir cuando habéis hablado de... Bueno, primero, Piqué no solo, no sé si os habéis fijado, pero no solo ha hablado con todo el mundo, sino que en el momento de la lesión de Cristiano casi le pide disculpas o,
sí, bueno,
o le
es que
comenta...
Tiene buena relación Piqué y Cristiano.
Por eso lo digo, por eso lo digo. Bueno,
¡un caballero!
Después hay otra cosa que yo creo que es muy importante a la hora de enjuiciar o de valorar en la tertulia el comportamiento de los jugadores del Real Madrid con el nefasto, desastroso arbitraje de hoy de este hombre que dicen que es el mejor árbitro que hay en España y el del futuro. O sea que, y es que yo creo que los jugadores del Real Madrid están muy calientes por el tema de la Champions, de los árbitros de la Champions, donde en Barcelona nos hemos reído bastante de que en cada eliminatoria con Paris Saint-Germain y con Juve y con Bayern hayan tenido un penaltito así, el empujoncito de Lo Celso a Kroos, el de verdad, y
es
yo creo, no, yo creo que los jugadores venían aquí pues muy mosqueados, porque claro, porque aquí en Barcelona, en Cataluña, hemos hecho bastantes risas del tema de que
claro,
el Real
mira,
Madrid...
Perdona, sobre esto que estás diciendo, voy a decirte lo que me ha dicho un madridista. En pleno partido me ha dicho, prefiero empatar 2-2 antes que ganar 2-3, porque si ganamos 2-3 va a quedar en un segundo plano el robo que nos han metido. Dice, entonces, con un 2-2 se va a hablar del robo. Entonces
vale,
dice, lo que me dijo el madridista, eso, prefiero empatar 2-2 y que se hable un poco
por
del robo.
Por eso te dije la frase que me gustó de Alfredo Relaño y de su amigo, que dice que a un culé le pone más que el Madrid gane con robo que pierda. O sea que yo creo que el comportamiento y la réplica de los jugadores del Madrid de hoy era un poco diciendo, bueno, venimos a la tierra que se ríe de nosotros porque la Champions nos ha ido a los árbitros
y
nos pasa esto, ya está. Eso yo creo que ha sido así.
Una duda, y si no había nada en juego, que han robado.
Y por otro
es que
lado,
yo no lo entiendo.
Puntos.
Y por otro lado yo creo...
Pero si no había nada en juego.
Sí, puntos, 3 puntos.
No, la liga estaba ganada y no había jugado nada.
3 puntos.
Y por otro lado, yo
pero no,
creo...
intrascendentes.
No, pero son...
Hombre, que esto, foto, que esto baja
puedes
un poquito...
robar cosas intrascendentes. Puedes entrar en un... Puedes ir al mercado y robas una pera intrascendente, pero la has robado.
Mira, entonces es hurto.
Robar...
Dos cremas, incluso.
Un momento. Baja un poquito el nivel.
Dos cremas, dice Busto.
Dos cremas y medio.
Dos cremas. Lo siento, lo retiro. Me he equivocado de tertulia.
No, oiga, tal cual.
En un partido... Robar en un partido amistoso.
Han sido dos cremas gordas. Hoy, dos gordas.
A ver,
un momento, porque Fouto, que cree tener razón en todo, en este caso tampoco la tiene. Y es, hoy había muchísimo más que 3 puntos en juego. Había la posibilidad, como hemos comentado aquí, o como os he oído comentar, de que el Barcelona acabase con la imbatibilidad del Barcelona, lo cual es muy, muy importante. Y dada la clasificación y ya la decisión del campeonato, era mucho más importante que los tres puntos. Y eso el Madrid no lo ha conseguido ni contra 10.
Pues que se disuelva.
Y sabes que había también en juego, Emilio. Te lo voy a contar yo, que tú sabes que sé mucho. Que este partido no solamente se ve en España, se ve en todo el mundo.
Menos mal.
En todo el mundo. Y lo ven en la FIFA, en la UEFA. Y este árbitro está en la segunda categoría internacional jugándose subir al grupo élite. Y a lo mejor partido... Y a lo mejor partido le cuesta subir a ese grupo donde están los mejores árbitros del mundo.
Fouto, yo le daría la
final. ¿A que no lo sabías eso?
Escucha,
yo
le daría la final. ¿Pero y qué quieres decir con eso?
Porque es un partido intrascendente. Menos para el árbitro. El que más se jugaba hoy era el árbitro. El que más se jugaba hoy era el árbitro.
Pues es el que más ha perdido.
El Fouto. Claro, ya está.
Yo le daría la final de Kiev para que se resalte.
Yo también.
Eso es lo que ahí está. Que vaya Kiev, pintado de negro.
Bueno, pasa que esto no interesa. Hombre. No vende.
¿Cómo que no vende?
Vaya traco.
No vende el qué. Jaja, el robo. Pero esto no interesa. Que los árbitros no juegan mucho. Que tienen que bajar dos a segunda división.
Sí.
Que cuando estéis en el Mundial y en Ibiza, bajan dos árbitros a segunda división.
Pero escucha una cosa. Y tres equipos han bajado de primera a segunda. ¿Y qué pasa?
Claro, y vas a darlo tú, vas a estar aquí para dar cuando bajen. A ti no te interesa eso, Juanma.
Pero que
Tú vas a estar en el Mundial.
Que bajan tres equipos
Rusia,
también.
Guarda un minuto de silencio cuando bajen dos árbitros a segunda.
Roberto, el año que viene tres más.
Roberto, pero a la gente no le contamos que los árbitros, en una liga que ya las últimas cinco o seis jornadas no valen para nada, los árbitros están jugando mucho. Muchos están jugando ser internacionales.
Claro.
Muchos no bajar a segunda división. Que bajan dos árbitros a segunda división.
Que son profesionales.
No digáis que roban. ¿Qué? ¿Sois del género, de verdad? Es que, macho, es que... ¿Cómo van a robar un tío que se está jugando una permanencia en una categoría?
No.
O sea, es que...
No,
o sea, coño, es que estáis tomando el pelo a la gente.
A ver, que nadie...
O sea, vamos a dejar de engañar a la gente, hombre. O sea, robar. ¿Cómo va a robar? Un tío va a robar algo si se está jugando una permanencia en una categoría.
Iba todo muy tranquilo,
Es que es verdad, es que me sacáis de mis casillas, de verdad.
Bustos, una pregunta. Bustos, con Herrera, ¿es así? ¿Las tertulias son así con Herrera?
No son así. No son.
Es que parece que estoy diciendo una locura.
No, pero que nadie le está
achacando.
Estoy diciendo
una locura, decirme, pues a lo mejor estoy...
No, pero Fouto, nadie le achaca unas intenciones conscientes y premeditadas. Simplemente que es malo, que no tiene calidad.
Hombre, ¿y robar qué es? ¿Qué significa robar?
Nadie ha dicho robar.
No, robar no, supone tú, intención. No, estamos diciendo que es malo.
Sí, no, pero es jiji jaja, porque con los árbitros el jiji jaja vale.
No se puede pervertir el lenguaje.
No, ¿sabes qué pasa? Que dudar de la profesionalidad de los demás está muy bien. Pero nos jode cuando dudan de la nuestra.
No, si es meritocracia.
Si es malo,
Si de la nuestra dudan a diario.
Sí, pero no nos gusta.
Seis veces.
¿Qué voy a hacer?
No me gusta hablar de los demás siempre.
Este Hernández Fernández, este chico podrá ser un buen árbitro, que no tengo la menor duda que tiene para serlo, y es un tipo físicamente perfecto y tal, pero ahora no está para pitar esto.
Es que me has dicho una cosa, que yo voy a estar haciendo mi vida y que va a haber dos árbitros que bajen a segunda. ¿Y yo qué voy a hacer? Y el día que salga el EGM, los árbitros estarán tocándose los cataplines no sé dónde, y yo estaré con el disgusto, con la alegría.
No,
aquí cada uno tenemos lo nuestro.
Que te digo que...
No, es que están los árbitros preocupados de las audiencias de radio. Yo me voy a preocupar yo de quién baja. No te fastidies, venga, hombre.
Que te digo que para la gente que nos está escuchando está diciendo, va, un árbitro va ahí, se equivoca, no pasa nada. Sí les pasa. Lo que pasa es
que
lo que les pasa, la prensa no lo vende.
¿No vende el qué?
Pues eso, no lo venden. El 30 de junio, cuando se hagan las listas, tú estarás en el Mundial de Rusia.
Y dale,
Pedrito estará en Ibiza. Antonio Ruiz estará en Badajoz.
Está muy bien que te pongas en la piel del árbitro. Todos sufrimos contigo.
Yo estaré claro.
Pero aquí la palabra robo no la ha usado nadie.
Es verdad.
Hasta el punto en el que Emilio ha dicho, no sé qué, algunos robos en Europa. Ya está, en Europa, en Champions. Al rato has sido tú el que le ha dicho a Juanma, pero si no hay nada en juego, ¿a quién han robado?
Claro, no, pero él lo dice porque yo digo que un aficionado madridista me digo, no, prefiero que se hable de que nos han robado y tal.
Y luego, si los puntos los roban,
aficionado cualquiera.
Y luego, si los puntos los roban, ¿dónde los dejan? ¿En alguna cesta o los ponen en algún lado?
Bueno, eso ya son cuestiones técnicas.
Pero Fouto, los equipos suben y bajan en función de los puntos que hacen,
claro,
¿eh? O sea,
Y los árbitros también, Albelda.
Claro.
Bueno, mira, eso te digo, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Si se equivocan, premiarlos y que no bajen? ¿O cómo está aquí la cosa?
Yo no he dicho eso, Albelda. ¿Me he debido de expresar muy mal o me has escuchado muy mal? Yo he dicho que los árbitros también se la juegan.
Claro.
Y que eso y los periodistas no lo decimos.
Y los periodistas.
Hombre, nos jugamos todos, evidentemente. Pero
los bomberos, y los astronautas.
Claro, es que todo el mundo se la juega.
Y
que
hoy he hecho una apuesta hoy de palmado, también me la jugaba.
Y que hoy que era un clásico amistoso, he dicho que el que más ha tenido que perder ha sido al final el que más ha perdido, que ha sido el árbitro.
Este es uno de los momentos que más me gusta de la radio, que es de repente darle paso a Fouto con mensajes como si fuera una persona entrañable que está leyendo. ¿Qué dicen los oyentes? ¡Fouto!
Otro Fouto.
Y ahora de repente él lee mensajes como si fuera.
Ahora tengo que leer mensajes metiéndose con el árbitro. Esto ya es la leche total. Y lo de Messi, se ha ido de rositas si y se tenía que haber ido a la calle en la entrada de Sergio Ramos, dice un oyente. Hacedle caso a Tomás Guas, que es el único que no vio la mano de Marcelo en el partido de la Copa de Europa, dice otro. El ministro de Deportes. Eso? Tú dijiste que no era penalti.
No, yo dije que la tele no me pareció penalti, me pareció codo. Después fue una mano como una casa, se lo dijo
sí,
él.
Sí, señor. El ministro de Deportes de Tabarni, hablando de Tomás Guas, criticando al equipo de su tierra. Madre mía, se le ve el plumero. Qué difícil es ser.
¡Independencia ya!
Dice un oyente, Juanma, que qué difícil es ser del Barça y escucharnos en el tertulión.
Los del Madrid dicen lo mismo.
El mejor del Madrid en la segunda parte fue Paulinho con diferencia. Lo único bueno de todo esto es que mañana no habrá robo arbitral en las portadas de Mundo Deportivo y Sport, que ya se están poniendo bastante cansinos. Y mucho árbitro, mucho VAR, pero el partidazo Guas de Benzema no se habla de él. Y hombre, cuando lo hace mal, siempre. le metéis muchos puntos.
Claro, es que eso, esa es otra. Los jugadores se la juegan aunque se hagan así, porque si hoy Bale falla 3 goles a puerta vacía, pues imagínate lo que se estaría diciendo. ¿Sabes? O sea, todo el mundo se la juega.
Pues me has entendido muy bien.
Te he entendido.
Por lo menos sirve para algo.
Sí. Gracias por...
A mí el cabezazo que da para el gol de Cristiano me parece una genialidad extraordinaria.
Benzema.
Benzema.
Es un futbolista tremendo. Sí, tremendo. Sí, sí. Ahora, quiero ver qué hace el hombre calvo en Kiev.
El hombre calvo es Zidane. Enseguida lo contamos.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
¿Tienes un minuto?
¿Para qué?
Para contarte que puedes cumplir tus ilusiones Now.
¿Cómo conseguir un préstamo con un clic?
Sí, Now.
¿Y estrenártelo ya?
A la de Now. Ahora y hasta el 31 de agosto toda la innovación de CaixaBank para cumplir tus ilusiones aquí, allí y ahora. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¡Mayo loco, loco en Yamóvil! ¡Vea! Tenemos 500 coches en liquidación. Si compra uno al contado, descuento. Si lo financia, más descuento todavía. Si compra dos, pues el tercero se lo regalo. ¡Mayo loco, loco en Yamóvil!
Buenos días. El director de Yamóvil somos del manicomio. Por cierto, menudo descuento tiene ese coche.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Del 8 de mayo al 10 de junio, el Mundial del Toreo se juega en la Plaza de Toros de Las Ventas. Ya puedes comprar tus entradas para San Isidro 2018 en las-ventas.com, en las taquillas de la plaza y en el 91-235-2343. Si lo eres, no lo niegues. Si eres taurino, ven a Las Ventas.
El Rey Solo por fin está en Madrid. La obra teatral de Manu Sánchez, que ha revolucionado Andalucía con más de 100.000 espectadores, estará en el Teatro Cofidis Alcázar los días 1 y 29 de mayo. La vida de un monarca que no permite que nadie se ponga en medio de sus fotos.
Soy el único rey que está tranquilo en todo el mundo.
Compra tus entradas en entradas.com y Grupo S Media.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio.
¿Mañana? Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
Bravo. COPE Madrid.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en este tertulión de tiempo de juego, horas y horas de programación deportiva en la cadena COPE. Estamos en directo, hemos arrancado a las 11:30 este tramo final. Estamos analizando el clásico, ese 2-2 en Barcelona, que ha tenido absolutamente de todo, con Paco González, con Manolo Lama, con Roberto Palomar, con Miguel Rico, con Brotons, con Albelda, con Tomás Guas, con Emilio Pérez de Rozas y con Jorge Bustos, que se ha incorporado hoy a la gran familia de tiempo de juego. Entre las cosas que tenía aquí apuntadas para preguntaros es por Luis Suárez, porque ha habido también muchas preguntas sobre Luis Suárez, cómo afronta estos partidos, cómo es en el campo. ¿Os incomoda especialmente Luis Suárez verle jugar?
Mira, este tema es como, si fuera español, seguro que sería el delantero centro de la selección española.
No, además se parece.
Por lo tanto, ¿qué queréis que
diga? No, se parece, ¿no? Es claro.
Aparte no ha tenido un partido especialmente gravoso en ese tema, ha habido muchos peores. Porque Luis Suárez se comporta buscando siempre las cosquillas a los árbitros.
A
los rivales y a todos.
¿Entendéis perfectamente que Ramos no tire el balón fuera en la jugada esa en la que Luis Suárez se queda tendido en el terreno de juego y sigue el ataque de
Yo sí lo entiendo porque como él es
el que está en la jugada.
Y Suárez no tiene teatrero. A ver, criticar a Suárez se le puede criticar casi cada día, por lo que le dice al Lini. Pero hoy ha sido un partido más.
Entiendo por una gran razón, porque me peleé mucho con Paco, porque yo no tiraría el balón fuera nunca.
Exacto. Hombre, si es una cosa que está muy grave.
No tiraría el balón fuera nunca.
Si se dan en la cabeza.
¿Y si no lo ha visto el árbitro?
No, para eso está el árbitro.
¿Y si no lo que debe parar el juego, vale?
Hay algunos entrenadores que abogan por esta teoría, pero es verdad que hay momentos en el partido que hay un choque y es difícil valorar. Tanto para el árbitro como para el jugador que lleva el balón o los propios compañeros, el alcance, ¿no?, del choque.
A mí en general me parece bien los equipos que la tiran fuera. Pero claro, repito, si es Ramos el que ha hecho la entrada o el choque, se ha llevado el balón y sabe que hay teatro porque le interesa los minutos que quedan, pues
sigan.
Me ha parecido normal que les diga, y si lo manda Ramos, pues claro, no lo veo si le lo dice...
¿Sabéis quién se lleva, por cierto, la última camiseta de Iniesta en un clásico?
Ramos.
De todas maneras, el debate sobre Suárez es el debate de siempre. Si está en tu equipo cojonudo, si está enfrente es un degenerado.
No, pero que hoy no ha sido un día especialmente bestia.
Bueno, degenerado tampoco.
Vale, un chico malo.
Chico malo, como Diego Costa.
No, el año que viene con el VAR, pues tendrá que tener más cuidado.
Bustos, ¿a ti te saca de quicio Suárez?
Bueno, es un jugador al que su fama le precede. Yo creo que le conoce muy bien. No es lo mismo cuando alguien está en el suelo dando volteretas, le ve la cara y dice, bueno, es Suárez. Digamos que el juego no lo interpretan de la misma manera el resto de compañeros porque saben que igual está exagerando un poquito. Y bueno, pero es un jugador, efectivamente, que si me saca de quicio, pues no te voy a mentir, un poco. Pero al mismo tiempo creo que es, claro, que es un enorme delantero.
Estando Benzema no cabe solo hacer el Madrid, hombre. ¿Qué cosa estáis diciendo?
Fíjate, has puesto ahí todas las polos opuestos.
Mira si no cabe, que lo tenía firmado el Madrid. Y no lo quiso. Fue al revés.
Pero yo creo que saca de quicio cuando... Tiene una parte en su juego cuando agrede, cuando mete la plancha, cuando saca el codo. Yo creo que eso evidentemente es sancionable. Se revuelca y bueno, pues eso es lo típico.
Suárez tipo malo, sobre todo para los árbitros.
Claro. Yo creo,
porque le complica el partido. Quería hacer una pregunta. En el teatro, el VAR no entra, ¿no?
No. Si tuviera que entrar en el teatro ya, vamos.
No, quiere decir que una jugada polémica.
En el teatro si provocó un penalti.
O sea, yo pito.
El VAR va a entrar en el teatro y en las películas de estreno de la Gran Vía.
Yo pito penalti.
Sí.
Y hay teatro.
Sí, entonces sí, porque es un penalti. Pero si es una tarjeta amarilla, no.
Pero si no lo he pitado, no entra.
Ya. Yo creo de todas formas.
Vale. No, pues Suárez tiene que tener cuidado porque ahí le van a costar muchas amarillas. Ahí las protestas, no sé qué.
Sobre todo tiene que tener cuidado con esas acciones que muchas veces son semiagresiones o agresiones.
Te pillan.
Mientras que el balón está a 50 metros, que el VAR te va a ver.
A ver, dime, Emilio.
Digo que yo creo que de todas formas que los comportamientos como los de Suárez y Diego Costas acaban perjudicando al jugador. Siempre. Siempre, porque ya le tienen tomada la matrícula, a menudo... es falta y no se la pitan, a menudo el cuento pasa lo que suele pasar, lo que ha pasado hoy, que es que no le cree nadie y sigue jugando y su equipo juega con 9. O sea, es decir, yo creo que en el fondo, al final, acaba perjudicando al equipo y a su jugador.
Pues no le ha perjudicado la jugada de Varane.
Pero también es cierto que muchas veces saca partido.
No, pero es que ahí ha sido falta, no he hecho cuenta. Ah, vale. Ahí ha hecho falta.
Un tiempo que juega, sí, hombre.
Yo estoy hablando del teatro.
Sí, pero juega al límite de eso, yo estaría muy muy encima de él y no lo ha estado.
No, León Raque ha dicho la verdad al terminar el partido, ha dicho la verdad, que ha hecho falta.
Están encima de él, por eso no lo pitan ni la mitad de las cosas que él simula.
Ya, pero es que Diego Costa y Luis Suárez son dos tíos nobles. Es decir, cuando salen de jugar...
Fuera del campo, Bretón.
Naturalmente.
No dentro.
Es que es su profesión.
Sí, pero, no estoy de acuerdo.
¿Por qué
no?
Pero es violento. Es decir, Luis Suárez es violento.
En ocasiones, hombre, sí. Mucho
no,
más.
No.
Sí, yo creo, yo, sí, sí.
O
sí,
es más que vence más, ¿no?
Más que vence más, seguro.
Violento no, es provocativo.
Violento, no.
Utilicemos bien el verbo.
La sanción de la FIFA.
No es un verbo. Suárez te pega. No, Suárez, hombre, pega.
Jorge, si tú ahora vas
a... Es Palomar. Roberto Palomar.
No. El que ha dicho lo de la sanción de la FIFA es eso.
No, Bretón, pero acuérdate, que yo fueron cuánto, 4 meses.
Mira si conozco
la voz
de Jorge. Es decir,
no, pero morder es violencia, ¿o no?
Ya, vamos a volver a la sanción de la FIFA.
Mi mujer
dice que sí. O sea, porque mordió una vez ya es violento.
No, pero tiene antecedentes, hombre.
Yo trato de morder, pero
es un cuantazo. Eso es antecedente.
De verdad, yo creo que...
Tirán
es violento por el cabezazo.
Uno en su vida, chato.
¡Ah, claro!
Vamos a hablar en orden, por favor, y no gritéis.
Zidane era un gran jugador, pero tuvo 5 o 6 acciones en su carrera, 5 o 6
que se le iba la olla.
Muy violenta.
Sí.
Lamentable. Y o es violento. Y Zidane
cada
es violento.
Tiene que
no,
cargar con
Zidane
lo que
no
hecho.
Es violento. ¿Sabes qué pasa? Que es muy fácil colgarle a un tío eso. Es decir, el señor...
No, pero no vas a comparar a Zidane con Suárez. Suárez está a todos los partidos R. Que a Zidane se le fuera la pinza 5 veces
Diego
en toda su
Costa,
carrera.
Oye, como Diego Costa y como muchos delanteros.
Bueno, es que Diego Costa
la tienen bien ganada esa fama.
Yo pienso como Brotti y además lo voy a resolver este conflicto de una manera muy fácil. ¿Quién de vosotros no querría a Diego Costa o a Suárez en su equipo?
Pero, pues, mira, pero eso ya se ha dicho.
¿Quién de Benzema no lo querría?
Mira,
si tengo a Benzema, no.
Espera un segundo.
Yo quiero que todo el mundo se comporte como Iniesta. Ahora, admito que en la selva hay gacela muy bonita, hay
leones,
hay tigres, hay serpientes,
hienas,
hay de todo.
¡Hienas!
Está Paco, admitido.
¡Qué magnífico!
Sí, sí, Paco, pero cuando vemos a un tío escupir, morder, dar codazos, pues habrá que decirlo, ¿no? A mí, claro, Diego Costa y Luis Suárez me parecen dos jugadores sucios. Y en el caso de Luis Suárez, en ocasiones violento. O sea, me parece que no estamos ante un hermano de la calidad.
Admito sucio, pero no violento. Tranquilo, Lama.
Si en la selva no más hubiera gacelas, los mamíferos se morían. Claro. O sea, la selva tiene que haber de todo para comer.
Bueno, los mamíferos normalmente comen hierba también.
Lo que no hay en la selva es un árbitro.
Los carnívoros, dice.
Los carnívoros.
Mira, Jorge acaba de decir una cosa fundamental.
Lo que sí me parece
es
exagerado tanto debate hoy.
No, pero
hay viaje Suárez, es mucho peor que hoy.
Sí, ya, pero Jorge ha dicho una cosa muy importante. Es decir, el señor Suárez podrá ser todo lo que quiera, pero el que tiene que parar eso es el árbitro. No es Suárez.
Pero eso como lo de antes, que si va para los dos, naturalmente que es el árbitro, pero si no lo hace, pues el muchacho...
Pero si no lo hace, la culpa es de Suárez.
La culpa de él y de él la primera. Y del que se lo permite.
No, pero también hay que decir una cosa a favor de Suárez y de Costa. Los dos pegan mucho, pero también les pegan mucho, ¿eh?
Claro, es normal.
Eso no se
habla.
De lo que le dan no se habla.
Claro, pero solamente pegan ellos entonces, ¿no, hombre?
No. Claro. Yo he dicho, ellos pegan mucho, pero a ellos también les pegan mucho.
Claro, normal.
Pero si hay muchos jugadores, hay 3 jugadores definidos en el campeonato español que son, bueno, 4. Es decir, uno es Busquets, otro es Gavi, otro es Raúl García y otro es Casemiro. Están todo el partido pegando. ¿Son violentos? No son violentos. Es decir, están todo el partido pegando, pero pegando continuamente.
No sé por qué nos hemos puesto con Suárez, pero ya yo sí hay una diferencia entre Suárez y Costa. A mí Suárez simula demasiado.
Sí.
Bueno, algo le tenemos que encontrar, Paco. Si ya estamos metiéndonos mucho, algo le tenemos que encontrar.
No, quiero decir, desde el punto de vista del árbitro.
Tiene razón, Paco, Costa más noble para eso.
Yo creo
no
que
engaña
los
tanto.
Dos se pegan, no, los dos tal, pero yo le recuerdo muchas piscinas a Suárez y a Costa, ¿no?
Sí, se tira menos.
Pero vamos, que repito, que no me parece que sea el día de examinarle a...
Yo he visto hacer cosas peores a Costa que a Suárez.
Tienen un vídeo los dos para pasarlo en Nochevieja, ¿eh?
Sí, pero...
En movidas
de 11 a 12.
En Halloween.
En el fútbol, estamos poniendo
a los dos premios Nobel de la paz.
Y decía Brotón que hay un árbitro, pero los jugadores saben que la vista del árbitro no abarca todo.
Claro.
Entonces se aprovechan de los...
yo creo que también,
de las zonas ciegas para
yo,
hacer esas
yo
cosas.
Creo que también se están despidiendo un poco
de eso.
De eso. Es decir, dice, el año que viene, o sea, son mis últimas galas.
Las
o sea,
copas de la barra libre.
Claro, el año que viene ya cobran cada copa. O sea, ahora de momento tienen la pulsera y pueden, pero el año que viene ya se paga cada copa, efectivamente.
Ya, y sin embargo, tenemos un jugador como el que ha sido expulsado hoy, es decir, que lleva dos expulsiones.
Sergi Roberto,
sí, que tuvo una patada muy fuerte en un Barça-Valencia a Andreas Pereira. Es decir, y sin embargo, como tiene imagen de santo, como tiene carita buena, pues claro, él no es violento.
¿Qué es comparar a Sergi Roberto con Suárez?
No, estoy diciendo que la palabra violento.
No, pues el día pegó una patada, sí. O la no, palabra, o sea,
perfecto. No, ya está, tema. Una cosa, ¿qué os parece lo del pasillo de... el autopasillo que se ha hecho el Barça para cerrar el partido?
Una chorrada descomunal.
Vale. Y es que tenía el texto de Piqué por algún lado, como no nos lo han creído. Ah, aquí está, ha dicho Piqué por megafonía: como somos campeones de liga y hoy nadie nos ha hecho el pasillo, le pedimos al staff que por favor nos haga el pasillo.
Pero un poco infantil eso, ¿no?
Totalmente.
Tú que tienes Instagram, alguien lo ha definido como darse un like a una foto propia.
A mí me hubiera parecido mejor que los jugadores le hubieran hecho pasillo al cuerpo técnico.
Pues mira, hubiera sido más humilde por su parte, desde luego.
A mí, ¿sabes lo que no me ha parecido
son
bien del pasillo?
Picadas, hombre,
más que nada, porque esa
que
cosa...
¿Sabes lo que no me ha parecido bien del pasillo? ¿Qué? A mí me parece que hoy la Liga ha perdido una gran oportunidad de despedir a Iniesta, como se hace en la NBA. Hoy, por ejemplo, si esto hubiera sido en los Estados Unidos, cuando a Iniesta le cambian, hubieran tenido que haber hecho algo.
Se para el partido un minuto.
Algo. Parar el partido, los jugadores del Madrid, los del Barça...
Y a entregarles la copa.
La Liga,
hombre.
Lo que quieran. Me ha parecido.
Sí, Manolo, muy bonito, pero dime cómo los obligas a los jugadores, sobre todo los de Madrid.
Yo no te digo cómo los obligo igual que en la NBA. Eso es una tradición.
Allí es una tradición. Aquí es una tradición el pasillo y son incapaces de hacérselo.
Bueno, por eso te digo, pero
para que no
me
es el último partido.
Iniesta,
claro,
es que ha cambiado la camiseta con Ramos, que Zidane le ha dado un abrazo, que le ha esperado 5 minutos para un abrazo.
Que sí, menos abrazos y más pasillo que lo que
a lo mejor a lo mejor lo hacen el último día, Lama.
Que
a lo mejor lo hacen el último día, que es que todavía queda un partido del Barça en casa donde se le va a entregar la copa.
Tres partidos, dos en casa.
Pero a lo que se refiere Manolo
era un partido mundial, lo ves.
Claro, a lo que se refiere Manolo. Claro, a lo que se refiere Manolo es que esa escenografía hubiera significado, hubiera representado de alguna manera todo el fútbol español, de alguna manera.
Vale. No, de eso nada, todo el fútbol
Oye,
español.
Otra noticia que relacionada con el pasillo, y ya cerramos con esto. Esta mañana, antes del comienzo del partido en el que el Barcelona de hockey se ha proclamado campeón de liga ante el Lleida, los jugadores azulgranas le han hecho el pasillo a los ilerdenses por su triunfo en la Copa CERS, la segunda competición europea, el equivalente a la Europa League. El Barcelona ha realizado el pasillo pese a no competir en esa competición, ya que los culés participan en la Euroliga.
Sí, que la excusa de...
con lo cual se cae un poco la historia de que no hacen pasillo en competiciones donde no están.
Ah, que necesitábamos un argumento. Necesitábamos un argumento para creer que era mentira o falso lo que decía el Barça.
No juega la Liga CERS porque gana cada año la Liga.
No, pero es absoluta. El hockey
bueno, pero no
es
juega esa competición.
Claro, pero
no,
es que el hockey siempre...
No hacía falta, que estaba clarísimo que no lo hacían porque no les daba la gana, no porque no jugaban.
Ya está, el hockey es un deporte de gente normal, ¿verdad? Que van con un stick en la mano.
Y este es el primer título europeo que gana en su vida y seguramente no ganemos nunca más en la vida ninguno. Que venga el Barça y nos haga el pasillo es para hacerles el pasillo a ellos por no habernos hecho el pasillo.
Yo creo que lo del pasillo tiene que decir el VAR también, a partir del año que viene.
No está mal. Sí, sí.
Escúchame, esto, si el Barça hace en verano lo que tuvo que hacer, le hubiera puesto al Madrid en el brete. Y entonces ahí se pervirtió el lenguaje,
es verdad,
como
sí.
Se ha visto ahora, exactamente. O sea, déjese de coñas, porque usted viene, el Madrid, campeón de Supercopa de Europa, él tiene usted que hacer el pasillo. Y si no lo hace, pues se pone a que el otro se tome la revancha, cosa que tampoco me parece tal.
Eso
pero
es,
está así, pero el problema está en agosto, no
le
ahora.
Le dieron la coartada perfecta para una
¡claro!
Cosa, Emilio Pérez de Rozas, muchas gracias, ¿eh?
¿Así?
Sí. Así. Muchas gracias, sí. Te las doy de corazón.
Pues nada.
¿Dónde vas a estar tú cuando bajen dos árbitros de primera a segunda este año?
Sí, ha sido...
Tan tranquilo no. En tu casa, ¿no?
te lo digo de verdad, ha sido muy feo porque además el tío parece que le dé rabia que estemos de vacaciones. O sea, que, es una
es cosa, que ha habido un momento que he dicho, estaréis en Ibiza. Tremendo, pero, o sea, ojalá esté en Ibiza.
Yo no creo que haya gente que curre más que nosotros y que nos merezcamos las vacaciones.
Claro,
sin
es
embargo,
que ahora me voy a sentir
de guardia, tú,
me voy a sentir
guardia.
Culpable ese día porque voy a decir, joder, yo aquí tan tranquilo y hay dos árbitros que han bajado.
¿Puedo hacer una pregunta?
La moraleja no la has entendido todavía, Juanma. Estamos en la una.
No, y si no la entendí ya, es difícil que la entienda.
¿Puedo hacer una pregunta, Emilio?
Emilio ni siquiera tiene vacaciones.
Sí, dime.
Que si puedo hacer una pregunta, Emilio.
Sí.
Emilio, acabo de leer a Pedrosa que no va a demandar a Jorge Lorenzo, pero que esto no ha sido un lance de carrera. ¿Tú esto cómo lo has visto?
A ver, no, ha sido...
Joder, vaya equívoco que me has pegado al programa, pero adelante,
no,
Emilio.
Una preguntilla.
No, me gusta.
Ha hecho un discurso extraordinario Pedrosa, que lo ha hecho, por cierto, sentado en una silla porque no se podía ni levantar. No se sabe si mañana podrá entrenar o mañana hay día de entrenamiento aquí. No se sabe ni siquiera si podrá entrenar. Y ha hecho un discurso espectacular porque él ha ido... después de todo el accidente, ha ido a la sala de los comisarios para pedir explicaciones, porque claro, os acordáis que él ya es el segundo vuelo, que la segunda castaña impresionante que se mete, porque ya le pasó en Argentina que Zarco le metió un empujón y salió volando y se rompió, os acordáis, el radio de la mano derecha y lo tuvieron que operar.
Sí, sí.
Y hoy le ha pasado lo mismo. Entonces, claro, él no ha ido a pedir explicaciones, simplemente ha ido a preguntarles a los comisarios cuáles eran el criterio para que cada vez que él se caía, que provocaba un accidente, eso era un lance de carreras. Y en otros accidentes, pues siempre son sanciones y tal. Y le han dicho, nosotros consideramos que lo que ha pasado hoy es un lance de carrera, si usted quiere puede presentar una reclamación y una sanción contra Jorge Lorenzo y será estudiada. Entonces, claro, él ha dicho, perdón, yo no voy a presentar una reclamación y una sanción contra un compañero mío. Lo que quiero es que ustedes cambien el criterio de enjuiciar cada una de estas acciones, simplemente. Y entonces él ha dicho que de ninguna manera pensaba presentar una reclamación, que lo que quería es que se aclarara el reglamento.
Pero entonces, ¿es lance de carrera o no, Emilio?
Yo creo que es lance de carrera, pero pues que la culpa, pero que la culpa es de los dos ducatistas, que de tanto de Dovizioso, que entra súper colado en esa curva y que no podía de ninguna manera trazarla, como se ha demostrado, como de Lorenzo, que se mete en la trazada de Pedrosa, que es el único que no tenía nada que ver ahí.
Pedrosa ve el hueco, se mete y Lorenzo me parece como que se asusta cuando ve a Pedrosa. Y entonces cuando...
Efectivamente, sí. Cuando llevaba 17 vueltas con Pedrosa pegado en el culito.
La expresión saltar por los aires se ha inventado para lo que le ha pasado.
Sí, flipante, tío. Bueno, yo de verdad, he pensado luego, la moto cuando va dando vueltas, imagínate que le da encima la moto. O sea, es que
hasta suerte.
Tremendo.
No, Dovizioso antes de la conferencia de prensa estaba muy asustado porque pensaba que se había hecho muchísimo daño Pedrosa.
Gracias, Emilio, ha sido un placer.
De nada.
Adiós,
adiós.
Lama, solo 2 minutos más, porque quiero que Antonio Ruiz te cuente cómo ha estado el Atlético de Madrid en el Metropolitano.
Y en español.
Sí, y en español.
¿Vamos o vas a meter publicidad?
No, hoy va sin publicidad.
Sin publicidad.
Han retirado todos los anunciantes de la publicidad de tu sección.
El partido de hoy de la Leti ha sido una derrota, por cierto, la primera en Liga en el Metropolitano, sin dolor, sin presión. Este equipo está criogenizado hasta el 16 de mayo, eso significa que está helado.
¿Cómo?
Que está, sí, criogenizado. Significa que está hibernando, que está en un estado de anestesia hasta el 16 de mayo, que se van a levantar todas las bestias para ganar el título.
Haces unas situaciones, inventas unas
situaciones. Jorge Bustos me entiende, pues está a mi nivel, pero vosotros, claro, os cuesta un poco más.
Por fin hemos traído a alguien a la tertulia
Aparte de que está pensando en Lyon, el Atlético de Madrid hoy, hay que recordarle a todo el mundo que jugaba sin Costa y sin Correa sancionados, sin Godín, sin Griezmann, sin Saúl, sin Gavi. O sea, son jugadores de peso que ha dejado fuera el Cholo Simeone. Eso no justifica la derrota, pero le sobra al Atlético de Madrid lo de hoy. Imagínate cómo le va a sobrar el sábado que viene Getafe-Atlético de Madrid a 3 días de la final de Lyon. Yo tengo mucha curiosidad por ver el 11 que va a presentar el Cholo el próximo sábado. Y luego, dicho esto, por lo que han hablado los protagonistas después del partido, pues, hombre, no gusta a nadie perder, pero yo te diría que es la derrota que menos ha sufrido todo el entorno del Atlético de Madrid en los últimos tiempos.
Tanto se adultera la competición si se pone el Getafe al Atlético de Madrid el viernes.
Mira, escucha, esto lo ha dicho Simeone sobre este asunto.
Todavía no puedo hacer un análisis grande debido a que tenemos partido por delante. No entremos en los 4 días que nos quedan para la final, porque nos quedan solo 4. domingo, lunes, martes, miércoles. Cuatro nos quedan. Cuatro.
Cuando acaba de recalcarnos lo de que solo van a tener 4 días para la final, ¿le molesta que no haya tenido sensibilidad la Liga con haberles dado algún día más?
Bueno, eso es una opinión tuya que está...
Le pregunto, ¿qué quería expresar con lo de 4 días, solo 4 días?
Pues son 4 días y tu opinión posiblemente sea correcta.
Tiene razón. Estamos cabreados.
Te voy a decir una cosa. Le ha hecho un favor Gemma Santos al Cholo. Le ha ido diciendo lo que tenía que decir el Cholo.
El tema no es solo Cholo, ¿eh? El tema es el Sevilla. El Sevilla se está jugando la UEFA con el Getafe, ¿eh?
Ya, pero lo que yo pregunto es, ¿al Sevilla le perjudica jugar un día después que el Getafe?
Nada. Claro. No.
No le veo la adulteración, de verdad.
La alineación que va a presentar el Cholo jugando el día que tiene que jugar, claro, seguramente será mucho menos competitiva.
Claro, al Sevilla le vendría mejor que jugar.
Y al Sevilla le vendría bien que jugaran los titulares.
Claro. O sea, a lo mejor poner los mismos suplentes, pero ¿por qué en el fútbol español, a ver si ahora que hay elecciones en la federación,
hay que priorizar algo?
No llegan en agosto y dicen, que sepan todos ustedes,
claro,
si un equipo español juega una competición, una final europea,
el viernes,
tarará. Joder, si es que cuesta muy poco.
¿Nunca se ha jugado un viernes cuando se juega la final?
Lo que pasa es que coincide que el Sevilla juega el miércoles. Porque tiene un partido aplazado que tiene que jugar el miércoles. Con lo cual no puede jugar el viernes.
Sí, si te pones estricto con la lucha por la séptima plaza, le afecta al Girona, al Villarreal.
¿Por qué tiene que jugar el mismo día?
Juanma, en teoría, en las dos últimas jornadas, cuando hay algún juego, tiene que jugarse al mismo día.
Bacala.
Es un bien superior a la final de una final europea,
está
por encima de eso.
En la medida de lo posible, tienes que ayudar al equipo.
Claro. Del partido, luego, dos cosas. Una muy bonita, que es el regreso de Felipe 8 semanas
qué
después.
Crack, ¿eh?
¿Y cómo ha jugado, no? Porque no, te quiero decir, se le ha notado al principio.
Al principio
se le ha notado que le pesaban un poquito las piernas, luego se ha ido soltando y acaba siendo el Felipe de siempre, aguantando sin ningún tipo de problema. Y la otra parte de la factura del partido es la lesión de Vitolo, que tiene un problema en los isquios, que el parte oficial dice molestias musculares. Vamos a ver la partida de mañana. Es una pena porque Vitolo estaba entrando en el 11.
Que este tema de jugar el sábado, por ejemplo, el Sevilla ha jugado 5 finales de UEFA en los últimos 12, 13 años y ha tenido que jugar el sábado.
Pues mal hecho.
O sea que...
Bueno. Y no, si cada año lo decimos. Claro. Pero bueno.
Claro.
Mensajes de...
Yo creo que en la medida de lo posible hubieran podido adelantarlo, pero claro, es verdad. Claro, al Sevilla jugar el miércoles, el Sevilla tiene que ir al mismo horario que...
Ha coincidido todo por el lío de la final de Copa el fin de semana, que ha tocado la jornada.
Yo recuerdo que algún equipo ha jugado una final europea. Búscalo, Pedrito, seguro. Algún equipo europeo ha jugado y le han adelantado el partido.
El Madrid un viernes jugado,
por ejemplo.
Si es intrascendente, te lo adelantan. Lo que pasa es que a quien hablan podido, tampoco nos
acuérdate, por ejemplo, la final de Liga del año 94, que el Barcelona tiene que jugar en Atenas contra el Milán. La jornada se juega el viernes. Porque tiene margen, porque antes de esa jornada no había nada. Y de hecho el Deportivo, Lendoiro se quejó mucho de tener que jugar el viernes ese partido con el Valencia, lo mismo que tuvo que jugar el Barça con el Sevilla, etcétera, etcétera.
Ah, sí, que yo fui un viernes por noche.
Claro,
sí.
Viernes por la noche. Y se quejaron.
O sea, yo estoy convencido que si el Atlético de Madrid juega contra el Español, que no se juega nada, el partido se juega el viernes.
¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Fouto?
Definición.
Del partidazo que ha habido esta noche aquí en tiempo de juego.
Definición. Pues me acuerdo que el Madrid, cuando jugó la octava contra la Juve, también se adelantó la jornada al viernes. O sea, hay muchos casos. Pero
sí, sí, todo menos el Atlético.
No, séptima, pero es que en este...
Todo menos el Atlético.
Coincide, bueno, ya, que es jornada entre semana.
Este tema se está haciendo largo. Definición del clásico. Café descafeinado con muchas leches, dice por aquí uno. Fouto, no pierdas el tiempo con Juanma, porque ese tiempo nunca volverá. Qué preciosa esta frase.
Sí.
Le dan la bienvenida a Bustos al partidazo. Decidle a Bustos que dice unas cosas muy interesantes, pero que la diga más alto porque entre la jauría y la voz no se escucha.
Sí, se le oye, hombre.
En el fútbol pasa igual que ahí, que os pisáis hablando y nosotros no nos enteramos de nada, dice otro. Suárez es lo peor y Casemiro, un angelito, se os ve el plumero. Suárez está aprendiendo de ese gran actor que es Sergio Busquets. Diego Costa, Antoñito, es marrullero, no violento ni teatrero, venga, como Luis Suárez, por favor, diferencia. Y esta tertulia merecería que la patrocinara la Piara, Juanma.
Qué agradable.
Eso se ha inventado, ese último se ha inventado. Ese te quería atacar.
Escucha una cosa, por supuesto que si quiere patrocinarla, aquí estamos abiertos a recibir a todos los patrocinadores, solo faltaba.
Está buena.
Y están buenísimos.
Oye, Castaño.
Están buenísimos. Dime.
Castaño, un cariñito al Español que hasta ha hecho historia.
Venga.
Es el primero que ha ganado en Liga en el Wanda.
Es verdad.
Donde ha pasado el Madrid, el Barça, los Ángeles Lakers, todos estos.
También el nuevo Samamés.
Y también el nuevo Samamés, y que ha jugado un partido muy correcto y muy puesto. Se lo ha llevado para ganó la Leti allí y aquí. Aquí, y sin encajar un gol. ¿Me comprende? Debería tener plaza europea esto.
Pues dicho queda. Enseguida hablamos de la apasionante segunda división.
¡Oh!
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.